Cubanos se vuelcan a las redes sociales para expresar su frustración y el por qué todos se van.
Opositores piden al cardenal cubano que tome partido ante la represión en Cuba.
Cuba es el único país del hemisferio que no permite la protesta cívica, dice la Alianza Global de la Sociedad Civil.
Washington sanciona a otros dos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Avanza la investigación en la Cámara de Representantes sobre el juicio político al presidente Donald Trump.
Y excluyen a Rusia de los Juegos Olímpicos por dopaje.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de las 6 de la tarde, correspondiente a este lunes 9 de diciembre de 2019. En los controles, Efraín García, sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Ada Alba. En la producción, Patricia Martínez, y gracias a la edición también de Jorge Covarrubia. En las voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Vistazo a La Habana con 26 grados Celsius, poca nubosidad, la sensación térmica es de 27 grados, el viento sopla a 11 kilómetros por hora. Noticias a esta hora de Cuba.
Revientan en las redes sociales en Cuba el tema migratorio, uno de los más críticos de los últimos 60 años en la isla. Amado Gil conversó con la periodista Luz Escobar, autora en Twitter de la etiqueta Todos se van, ampliamente difundida en la isla y en el mundo.
El tema migratorio en Cuba ha sido, en opinión de muchos analistas, el más crítico con el que ha jugado el gobierno cubano. Desde salidas forzadas, prohibiciones de salidas del país, castigos antes de salir, hasta chantajes de cambiar una salida con un, entre comillas, buen comportamiento dentro de la isla. Por eso quizás el alcance insospechado en Twitter del hashtag o etiqueta Todos se van, que inició en La Habana la periodista de 14 y medio Luz Escobar al mencionar listas de cubanos que se han ido de la isla.
Y otros lo compartieron con el nombre de la persona, otros escribiendo lo que hacía la persona, si era una amiga del aula o un miembro del CDR que era un chivatón que se fue, o el que te reprimía que también se fue, o la persona que te vigilaba que también se fue. Se creó una lista diferente, que cada cual la hacía de una manera distinta, pero que todos compartían esta etiqueta de Todos se van.
Explica Luz Escobar que la etiqueta Todos se van surge de un tuit de Noah Camilo con una lista de amigos que se fueron del país bajo la etiqueta Los amigos se van. Escobar propone etiquetar Todos se van, utilizando también como referencia el libro de Wendy Guerra. Y a partir de ese momento, Todos se van se ha multiplicado de forma inesperada.
En Cuba todo el mundo está claro quién es el culpable de esta emigración. No solamente desde el punto exacto en el que obligaron a muchas personas que pensaban diferente y que no estaban de acuerdo con el proceso a irse, sino desde el punto exacto a que impidieron que muchas de esas personas regresaran y que impidieron a que muchos de esos familiares que quedaron en Cuba salieran luego. Fueron muchos años en los que eso se manejó de una manera indolente por las autoridades.
Varios periódicos digitales y figuras relevantes en redes sociales han multiplicado el alcance de la etiqueta Todos se van. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La campaña a favor de suspender temporalmente el envío de remesas, paquetes, recargas telefónicas y viajes a la isla ha generado una ardiente polémica en las redes sociales. El periodista independiente camagüeyano Henry Constantín analiza las razones de sus impulsores y sus detractores.
Bueno, yo creo que como todas las iniciativas de las que escucho hablar, o inclusive de las que yo mismo he participado, pues tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Esta obviamente está enfrentándose a las críticas por el hecho de que muchísimos cubanos la van a ignorar porque están acostumbrados sencillamente a pensar a Cuba como lugar donde viven sus familiares, y lo que tienen que hacer con Cuba es, bueno, mantener a sus familiares ahí, pero los puedan sacar. Eso es normal, el ser humano piensa en su familia. Por otro lado, hay cada vez más cubanos, yo creo, fuera de Cuba, que ven a esto ya como un país de verdad que hay que cambiar profundamente y totalmente para, digamos, para que inclusive sus familias en Cuba tengan otra realidad. Y entonces, bueno, pues ven positivo esto de no enviar ningún tipo de recurso que al final pueda terminar en manos del Estado, del régimen. Entonces, yo creo que, bueno, cada cubano actúa de acuerdo a sus circunstancias personales. Yo lo que sí quisiera es que cualquier campaña o actitud que se hiciera contra Cuba pues tuviera como resultado de verdad el debilitar al sistema de opresión, de restricción de libertad y de empobrecimiento que tenemos los cubanos, sino que era simplemente un intento momentáneo de mover atención.
Cuba es el único país del hemisferio cerrado a las protestas públicas, de acuerdo con el informe anual de Civicus, la Alianza Global de la Sociedad Civil.
El reporte sitúa a la isla entre los 24 países del mundo donde se reprime con más dureza el activismo cívico pacífico, teniendo en cuenta el espacio permitido para la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión.
En Cuba, los principales dirigentes de protesta son detenidos, sometidos a arresto domiciliario o amenazados antes o durante demostraciones programadas. Además, el régimen utiliza las detenciones a corto plazo como una táctica para prevenir las manifestaciones, dice el informe, que califica a Cuba como un sistema cerrado.
De otra parte, el realizador cubano Eduardo del Llano cree que los artistas están desempeñando un rol importante en el despertar de la sociedad cubana a la libertad de expresión. Yolanda Huerga nos explica por qué.
Los artistas cubanos han desempeñado un papel destacado dentro de ese lento abrirse de la conciencia nacional.
Sí, yo pienso que en general la gente ha ido poco a poco asumiendo, al hablar con más sinceridad. Sería tema para un estudio sociológico decir hasta qué punto, digamos, los artistas han sido una parte importante a la hora de lograr eso, o sea, protestando, gruñendo un día tras otro durante años, eso.
Indicó el cineasta Eduardo del Llano, un pionero del arte crítico en la isla.
Hace como 2 o 3 meses que hubo un estúpido artículo en Granma diciendo que los humoristas se metían demasiado con los dirigentes y que por eso la imagen de los dirigentes salía dañada. Y bueno, la reacción que hubo de varios humoristas, incluido, por ejemplo, el director del Centro Promotor del Humor, que es una entidad estatal, que yo mismo reaccionaba. No es que la imagen de los dirigentes se va a ver dañada por los humoristas, es que ya está dañada y los humoristas lo que hacen es reflejarla.
La proliferación de medios digitales es, a los ojos del realizador, un ejemplo vivo de lo que ha traído Internet a la isla.
Aparte, el control de las autoridades cada vez más difícil, o sea, como quiera que sea, todo el universo del correo electrónico primero y bueno, ahora por supuesto de la telefonía digital y de internet y todo. Yo sí creo que efectivamente la gente hoy día habla con más soltura, con más libertad, tanto a nivel literalmente de hablante así como en las redes, ¿no?
Eduardo del Llano, una figura de claroscuros, polémica y coherente, ha recibido la censura de los medios oficiales por sus incisivas críticas al sistema y a la vez no se le ha dejado de publicar en Cuba, como su último corto, Dos Veteranos, que se presenta este lunes en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Llega a la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba un documento con detalles sobre la situación represiva contra la disidencia interna. Ivette Pacheco informa.
Opositores cubanos entregaron el domingo una carta al cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de San Cristóbal de La Habana. El opositor y expreso político Félix Navarro explicó a Radio Martí que la entrega tuvo lugar al terminar la misa en la parroquia San José de la ciudad de Colón, en Matanzas.
La carta tiene como contenido fundamental todas las violaciones que se han producido en los últimos tiempos, los arrestos contra damas de blancos, así como todo relacionado con José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Roilán Sárraga Ferrer y de Fernando González Bayán. Cuestiones muy puntuales en materia represiva que entroniza la situación cubana.
Navarro precisó que durante la entrega le comunicaron al arzobispo Juan de la Caridad que la carta era a nombre de la sociedad civil verdaderamente independiente.
Buscaba un momento en que él no dejara la carta en un lugar determinado, sino que la mantuviera en sus manos para evitar que cayera en manos de alguien de la policía política, hasta que al final, ya en la puerta donde él estaba despidiéndose de todo el mundo, aproveché y le entregué la carta en presencia de Francisco Rangel Manzano y la llama de blanco Yaimara López López de la ciudad de Colón. Entonces le dijimos que esa carta estaba entregada a nombre de toda la sociedad civil verdaderamente independiente de Cuba, y él, bueno, la tomó en sus manos, nos dio las gracias.
Queremos que la iglesia tome partido, dijo una Barro a Radio Martí.
Lo que queremos es que la Iglesia Católica no pueda decir, ay, yo no sabía esto. Queremos que la Iglesia tome su partido en este sentido, entregando documentos como este, para que tengan conocimiento de la situación cubana y tengan que actuar o tengan que ser cómplices de la dictadura y virar la espalda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, una organización opositora presentó hoy ante la Fiscalía Militar de la Isla de la Juventud una queja en contra de la misma, de la policía. Tomás Cardoso con el informe.
Este lunes a las 9 de la mañana, cuatro integrantes del Partido Autónomo Pinero presentaron una denuncia ante la Fiscalía Militar de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, en contra de la policía por complicidad de esta institución con un simpatizante de la seguridad del Estado, quien lleva varios días hostigando la sede de la organización opositora, informa Dayanis Salazar Pérez, su secretaria ejecutiva.
El vicepresidente de la organización, Oscar Boisé Podrien, Juan Michel López Mora, de Relaciones Públicas, Marta Pérez, del Departamento de Derechos Humanos, y Dayanis Salazar Pérez, secretaria ejecutiva del partido. Presentamos hoy en la mañana una denuncia a Fiscalía Militar para acusar a la Policía Nacional Revolucionaria de complicidad que tiene esa con el señor Ángel Rafael Reyes Ricardo. Porque si fuéramos personas comunes, ya esto es un delito bien grave. Sin embargo, por ser nosotros opositores, estas personas han hecho caso omiso.
Desde el miércoles y en reiteradas oportunidades, en la casa donde radica el grupo opositor, ubicada en la calle 45, número 3015, entre 30 y 32, se ha presentado el señor Ángel Rafael Reyes Ricardo, según Dayanis, colaborador de la policía política, realizando serias amenazas en contra de la integridad física, además de ofensas y ataques verbales contra los miembros del Partido Autónomo que se reúnen allí, quienes alertaron a la PNR en más de tres oportunidades, la última, el sábado en la noche, sin tener respuesta de las autoridades competentes.
Yo me dirigí personalmente con don Juan Michel López Mora de Relaciones Públicas, hablé con el superior de guardia, le dijo, usted es la Policía Nacional Revolucionaria, ustedes también están actuando con complicidad junto a la seguridad de Estado con ese señor que es un delincuente. Se supone que este señor tiene tres cartas de advertencia, ese señor no puede estar por los alrededores de mi casa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
6:12, 26 grados en Holguín, despejado, vientos a 21 kilómetros. Más noticias, esta vez de América Latina.
El gobierno provisional de Bolivia recuerda a Evo Morales que está acusado de sedición. Jorge Orellana informa.
El ministro de la presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, tras la decisión del movimiento al socialismo MAS, que eligió al expresidente Evo Morales como su jefe de campaña, reiteró el rechazo del gobierno y aseguró en ese sentido que Evo Morales puede retornar al país, pero que tendrá que enfrentar a la justicia. Las declaraciones del ministro se dan después de que el ampliado del partido de Evo Morales, el MAS, decidiera elegirlo como jefe de campaña.
Pido que determinemos que nuestro jefe de campaña en estas elecciones nacionales sea nuestro compañero Evo Morales.
El nuevo presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, el doctor Rómulo Calvo, dijo que Evo Morales viajó a Cuba con los recursos de los bolivianos y que si se fue de México es por el rechazo de la población de ese país.
Pues lamentable que todavía tenga el descaro de seguir paseándose con los recursos de los bolivianos. Es entendible también de que ha recibido el rechazo del pueblo mexicano y está buscando dónde ir a quedarse, ¿no? O está haciendo una parada obligatoria hasta que el señor Fernández jure como presidente de la Argentina, pues pueda irse a seguir molestando, azuzando, metiendo caos al pueblo boliviano de la Argentina.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Bolivia porque familias de ese país rechazaron el proyecto promulgado por la presidenta interina Jeanine Áñez de una ley de indemnización para las personas que sufrieron la pérdida de un familiar en el reciente conflicto al considerar la iniciativa como un chantaje.
La ley establece un pago de 50.000 bolivianos, poco menos de $7,200, para las personas que perdieron seres queridos en la violencia que sacudiera a Bolivia tras las controvertidas elecciones del 20 de octubre.
Entre las cláusulas está que, de aceptar la indemnización, no se les permitirá a los familiares acudir a organismos internacionales para proseguir sus casos. Según registros oficiales, fallecieron 34 personas. Las familias han pedido una reunión con la presidenta Áñez.
El ministro del Interior de Chile, Gonzalo Blumel, anunció que esta semana el gobierno convocará a un consejo para la reforma de carabineros.
Blumel precisó que la meta es revisar todo lo que se venía haciendo en la modernización de carabineros, abordar el tema de orden público y ver cómo estas actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los derechos humanos.
Surgen alertas por la presencia de la malaria en Venezuela. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Julio Castro, médico infectólogo y miembro de la Comisión de Salud del Plan País, presentó detalles que complementan un informe divulgado por la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, el cual revela que el 51% de los casos de malaria registrados en América Latina durante el 2018 ocurrieron en territorio venezolano. De acuerdo a Castro, actualmente hay alrededor de 1.500.000 casos de malaria y destaca que la propagación de la enfermedad es en parte consecuencia de la crisis económica que se registra en el país. Castro, profesor de medicina tropical de la Universidad Central de Venezuela, explica que en la búsqueda de sustento varios grupos de personas se han trasladado hasta el sur del país, donde se ha incrementado la minería ilegal. Según el médico, el municipio Cifontes del estado Bolívar concentra el 60% de los casos de malaria en Venezuela.
Pasan por ese municipio 1.000.000 y tanto de personas al año que vienen de otras partes del país a hacer minería para obtener dinero para regresar y comprar la comida de su familia. Uno, que la causa del aumento de la malaria tiene que ver con la movilidad de gente de diferentes partes del país a la zona minera. Pueden regresar a su casa con parásitos en su sangre. Y ese parásito, la malaria es un parásito, puede activar un foco y se han...
Castro señala que los últimos 2 años de tratamiento y estrategia antimalaria fueron traídos a raíz de una donación del Fondo Global, ente relacionado con el Sistema de Naciones Unidas, y calificó de inadmisible que el gobierno en disputa no haya comprado tratamiento antimalárico ni refleje la inversión en estrategia de control de vectores. Ciudadanos consultados por La Voz de América, como José Gregorio, dicen no tener mayores detalles sobre la enfermedad.
Al no tener una información, es preocupante, pues.
El gobierno en disputa no se ha referido a estas denuncias ni ha reaccionado al más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a aprobar el tratado comercial entre su país, Estados Unidos y Canadá. José Luis Ramos informa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a aprobar el tratado con México y Canadá antes de que el proceso se vincule con las elecciones en ese país, dijo.
Es el momento de tomar ya la decisión, porque de lo contrario se va a acercar la decisión a los procesos electorales, que como sucede, lo hemos dicho aquí, en todos los países democráticos despiertan pasiones y queremos que no se vincule, que no se mezcle este asunto tan importante para la economía de las tres naciones con el tema político electoral. Lo digo muy respetuosamente.
El Congreso mexicano avaló el nuevo acuerdo para América del Norte este año, pero legisladores demócratas que han expresado su preocupación por cómo se aplicarán disposiciones laborales y ambientales han retrasado la ratificación en Estados Unidos. El subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Jesús Seade, dijo que funcionarios de Estados Unidos y México se están acercando a lograr el acuerdo. López Obrador enfatizó.
Ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones, muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos, para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Artistas en Colombia realizaron el domingo en Bogotá el concierto Un Canto por Colombia, en apoyo a las protestas sociales contra el gobierno.
Las voces de los artistas no pueden ser indiferentes a lo que está sucediendo en la calle, dijo Mario Muñoz, vocalista de la banda de rock Doctor Crápula.
La agencia de noticias EFE informa que miles de personas llenaron los alrededores del Planetario Distrital en el centro de la ciudad, escena que se repitió en otros puntos del recorrido de la caravana musical.
Durante el recorrido fueron exhibidas pancartas de apoyo a las protestas, como una que decía "La lucha sigue".
Los camiones que transportaban a los músicos fueron adornados con banderas de Colombia y leyendas de apoyo a las peticiones que sindicatos y otras organizaciones le hacen al gobierno de Iván Duque.
A propósito de celebraciones, los nicaragüenses celebran el tradicional momento y la fiesta religiosa de la gritería en una forma de protesta por la crisis. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La tradicional gritería a la Virgen María, una actividad religiosa nicaragüense en honor a la Inmaculada Concepción de María, se convirtió este 7 y 8 de diciembre en otra forma de manifestación del descontento de los nicaragüenses con el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En todo el país se lucieron altares a la Virgen María, decorados con la bandera azul y blanco, imágenes de los presos políticos y trincheras adoquinadas, pidiendo a la Virgen por la libertad de los detenidos y una salida a la crisis que vive el país. Durante la gritería en Masaya, el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, manifestó:
lamentablemente en este país, quien levanta su voz por defender a su patria, por querer dar su voz de libertad, de democracia, justicia.
Mientras en Managua, la nicaragüense Dolly Mora, que tradicionalmente celebra la purísima gritería, explicó el significado de su altar.
Por segundo año, hemos sumado a las campañas que han hecho por la libertad de los presos políticos, por la campaña de la Navidad sin presos políticos, usando los altares como una expresión más, pues, de movilización de la protesta, de resistencia.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, participó en la purísima de la Iglesia Divina Misericordia y la Iglesia Cristo de Esquipulas, y en ambas compartió con los nicaragüenses, mientras el presidente de la República y su familia difundieron fotografías de un evento privado en su casa, donde llevaron a cabo la celebración religiosa. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Termo las 6:21 en Cienfuegos, la temperatura está ahora de 25 grados Celsius, hay poca nubosidad realmente, la sensación térmica es de 26 grados. Pero ¿cómo estará Cuba y el Caribe en las próximas horas? Nuestro experto nos cuenta, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones muy débil se halla sobre el sur de Mississippi, con un frente frío también débil que se extiende hacia el sur sobre las aguas del norte del Golfo de México. Este centro de bajas presiones será arrastrado por las corrientes superiores sobre los estados de la costa del Golfo, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, que están dominados por los alisios asociados al anticiclón del Atlántico, que no permitirán ningún cambio hasta la noche del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la costa nororiental, más probables en las provincias de Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:22 les contamos lo que sucede en los Estados Unidos.
Los Estados Unidos sanciona a funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela por vender pasaportes. Tony Cano informa desde la ciudad de Washington.
Estados Unidos impuso sanciones este lunes a altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, acusados de aceptar sobornos para emitir pasaportes, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las sanciones se dirigen a Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, jefe del Departamento Gubernamental a cargo de documentos de identificación y migración, así como a su predecesor, Juan Carlos Dugarte Padrón, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Cualquier activo que posean ambos bajo la jurisdicción de Estados Unidos se congelará, agregó la oficina. Señalaron que el plan para vender pasaportes por miles de dólares se remonta a al menos abril de 2016, cuando Dugarte fue nombrado jefe del Departamento de Gobierno y continuó bajo Vizcaíno, quien asumió el cargo en junio de 2018. Más de 4.5 millones de venezolanos han huido del país, principalmente hacia los países vecinos de América Latina, después de años de crisis económica. El Tesoro de Estados Unidos, que califica al gobierno de Nicolás Maduro como el antiguo régimen ilegítimo, ahora en disputa, ha reforzado su control de sanciones a los funcionarios del gobierno y a la compañía petrolera estatal PDVSA, que proporciona la mayoría de los recursos del país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos escuchará la evidencia antes de la votación sobre el juicio político al presidente de los Estados Unidos. Luis Alberto Facal informa.
Abogados demócratas y republicanos presentarán pruebas hoy lunes a los miembros de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a medida que el panel avanza hacia una posible votación esta semana sobre artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. La audiencia está programada para incluir presentaciones de abogados tanto de la Comisión Judicial como de la Comisión de Inteligencia de la Cámara. La Casa Blanca no participará. El presidente Trump publicó tweets el domingo calificando el proceso como una cacería de brujas, un engaño y como carente del debido proceso. Los demócratas dicen que la evidencia contra el presidente es clara. El demócrata Jarrod Nadler preside la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Todos hemos hecho un juramento para proteger la Constitución y los hechos que tenemos ante nosotros son claros. El presidente Trump no solo buscó beneficiarse de la interferencia extranjera en nuestras elecciones, sino que invitó directa y explícitamente la interferencia extranjera en nuestras elecciones. Nadler dijo que si Trump tuviera alguna evidencia exculpatoria, lo haría saber en lugar de rechazar la participación en las audiencias. Dow Collin es un miembro republicano en la Comisión Judicial. El presidente de la comisión habló mucho sobre los fundadores de las citas y nuevamente esa es la razón por la que tenemos las audiencias sobre los fundadores preocupados por la influencia extranjera. No está claro cuántos artículos de juicio político los demócratas planean presentar contra Trump, pero Nadler dijo que la comisión judicial podría votar sobre ellos antes de este fin de semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los Estados Unidos y los talibanes de Afganistán retomaron este fin de semana las negociaciones de paz después de que el presidente Donald Trump las suspendiera abruptamente 3 meses atrás.
El diálogo tiene como fin encontrar un acuerdo político y poner fin a la guerra en Afganistán, la más larga en la historia de los Estados Unidos.
La delegación de Washington, encabezada por Salmai Khalilzad, y el diálogo tienen lugar en Doha, la capital de Qatar.
Avanzamos por el mundo 6:26 minutos.
Una inmensa multitud de activistas participó el domingo en Hong Kong en una manifestación prodemocrática a 2 días de la Jornada Mundial de los Derechos Humanos. La AFP informa.
Miles de activistas salieron a las calles el domingo para ofrecer al gobierno de Carrie Lam lo que dijeron es una última oportunidad para responder a la exigencia de reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas. Porque en los últimos 6 meses experimentamos mucho abuso de la fuerza policial y el gobierno de Hong Kong no responde. No escuchan a la gente de Hong Kong, nuestra voz. Por eso necesitamos seguir de pie y luchar por lo que debemos tener, incluyendo libertad. La concentración fue una de las más concurridas en el territorio semiautónomo. Tenemos 800.000 personas uniéndose a nuestra marcha hoy. Y la policía, que tradicionalmente ofrece cifras bajas, declaró a la prensa que asistieron 183.000 personas, su cifra más elevada desde hace meses. La policía de Hong Kong autorizó esta manifestación organizada por el Frente Cívico para los Derechos Humanos en toda la isla, algo que no ocurría desde mediados de agosto. En los 6 meses de movilización iniciados el 9 de junio, unas 6.000 personas han sido detenidas y cientos resultaron heridas, según la policía. La movilización se celebró 2 semanas después del triunfo de los candidatos pro-democracia en las elecciones locales del 24 de noviembre. Pero nada hace presagiar un cambio de actitud en la jefa del gobierno local. Desde las elecciones, Carrie Lam no ha hecho ninguna concesión al bando pro-democracia. La reputación de la policía también se vio fuertemente dañada en estos meses de protestas. El nuevo jefe de la policía de la ciudad, Chris Tang, parece decidido a mantener la línea de su predecesor. Descartó el pedido de una investigación independiente y advirtió que la policía reprimiría cualquier acto violento en la manifestación del domingo.
Y la Agencia Mundial Antidopaje ha excluido a Rusia de los principales eventos deportivos mundiales durante 4 años por manipular datos del laboratorio de pruebas contra el dopaje. Detalles con Rafael Martínez Sixto.
Durante esos 4 años, Rusia no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, ni en la edición de invierno de Pekín 2022, ni tampoco en el Mundial de Fútbol 2022 de Qatar. La decisión llegó en boca del presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Craig Reedy.
Las consecuencias incluyen la exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y Campeonatos del Mundo organizados por todos los signatarios del Código durante 4 años y la prohibición de que Rusia organice cualquiera de estos eventos importantes dentro de ese plazo.
La Agencia Mundial Antidopaje concluye que Rusia alteró los datos del laboratorio, incluyendo pruebas falsas y borrando archivos ligados a pruebas antidopaje positivas que podrían haber ayudado a identificar prácticas ilegales. Los deportistas rusos que acrediten un pasado limpio sí podrán participar en eventos deportivos, pero bajo una bandera neutral. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta la segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición de las 6 de la tarde, correspondiente a este lunes 9 de diciembre de 2019. En los controles el ingeniero Efraín García, sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Ada Alda. En la producción Patricia Martínez Muñoz, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 27 grados Celsius esta hora en Santiago de Cuba. Poca nubosidad, los vientos soplan a 17 kilómetros. Noticias de Cuba.
Organizaciones opositoras se manifestaron en diferentes partes de Cuba en la campaña Para la Calle, que exige la libertad de los presos políticos. Entre ellos, el opositor pacífico José Daniel Ferrer, encarcelado sin cargos desde el 1 de octubre. Desde Placetas, Villa Clara, la activista Ariana López Roque explicó a Radio Martí los detalles de la jornada.
Este viernes 6 de diciembre, en la Academia Julio Machado, pues los miembros de la resistencia aquí salimos a las calles con los rostros pintados de amarillo a repartir pues la propaganda sobre la campaña, sobre nuestros presos, para mostrar de esta manera al régimen de que estamos unidos, de que estamos más fuertes y de que seguiremos luchando y dando la batalla, principalmente por nuestros presos políticos, que son nuestros hombres y mujeres que están cumpliendo en justa prisión, que son los que están cada día en manos de una dictadura asesina. Muchos miembros de la oposición mostraron su apoyo, su respaldo a los prisioneros políticos, al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, homenajearon a través de la campaña Para la Calle, que es una campaña de pueblo, a nuestro mártir Armando Sosa Fortuny. Se llevaron a lo largo y ancho del país plantones, vigilias, algunas personas fueron hasta la iglesia a pedir por la vida y por la salud de nuestros presos, vistieron prendas amarillas. Por ejemplo, en la ciudad de Placetas, las calles amanecieron con el color amarillo de la resistencia, a través de girasoles en diferentes puntos de la ciudad, como el Rincón de las Madres, la Iglesia Católica San Atanasio, la Plaza 20 Aniversario de las Zetas, los bustos de José Martí. Si nos toca a nosotros exigir su inmediata e incondicional libertad y que vamos juntos por el camino de la libertad.
Ariana López Roque encabeza la disidente Academia Julio Machado y es esposa del preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro, encarcelado hace más de un año bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Y a pesar de que al menos 23 damas de blanco fueron detenidas, otra veintena de ellas pudieron asistir a misa este domingo para continuar pidiendo por la inmediata liberación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde Lautan, La Habana, la líder de este movimiento femenino, Berta Soler, ofreció los detalles a Radio y Televisión Martí.
Domingo 8 de diciembre, 212 domingos. domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra la participación de las damas de blanco en misa, pero también de protesta pacífica en las calles. Se ha comportado de la siguiente forma. En La Habana están reportadas 7 damas de blanco detenidas y 3 pudieron participar en misa. En Matanzas, 16 damas de blanco detenidas y 17 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Y la provincia de Santiago de Cuba está por reportar. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Más de 300 cubanos ingresan semanalmente a Nicaragua para realizar turismo de mulas, el que consiste en comprar artículos de uso personal para después revenderlos en Cuba. Pero muchos de ellos optan por quedarse en el país y buscar por tierra cómo llegar a los Estados Unidos, debido a que en Nicaragua gozan de grandes privilegios. El informe desde Managua.
El turismo de mulas están realizando cientos de cubanos a Nicaragua, donde se estima ingresen por la terminal aérea unos 300 cubanos. Vienen directamente al Mercado Oriental, uno de los centros comerciales más grandes que hay en Latinoamérica. Aquí los cubanos vienen buscando ropa y artículos de aseo personal. Nicaragua aplicó recientemente la visa B a los cubanos, quienes obtienen la visa sin ningún tipo de restricción. El periodista Wilfredo Miranda logró hablar con algunos de estos cubanos, ya que se mostraron muy reacio a los periodistas.
A comprar aquí mayormente por el negocio. Por ejemplo, cosas de primera necesidad que no tenemos allá, o que si las hay, pero están muy caras. Como es el caso de, no sé, por ejemplo, ropa. La ropa allá es muy cara. Lo que un pantalón allá te cuesta $30, aquí te cuesta 5. Entonces a eso también se le suma el negocio. La aduana no restringe ciertas cantidades, que usted, eso está a la luz pública, o sea, y las normas aduanas cubanas. Están las tablas con la cantidad de kilogramos o unidades de todos los artículos que se puedan pasar con sus límites y todo.
Sí, antes era difícil, pero ahora ya tú vas a sacar pasaje, cuando tienes el pasaje en la mano, vas a la embajada y ves una visa, te dan un mes para entrar y salir del país. En ese mes tienes que entrar y salir, pero ahora creo que de nuevo lo van a quitar, creo.
¿Por qué?
Porque están muchos inmigrantes. Gente viene en países por aquí.
En Managua, los cubanos hasta hoy gozan de grandes privilegios por parte de Daniel Ortega. Muchos de ellos optan por quedarse en el país y trasladarse vía terrestre hacia Estados Unidos, siendo resguardados por miembros de la Policía Nacional. Este fue un reporte desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el actor de origen cubano, de estrella de telenovelas, habló de William Levy, pasó a programas de televisión y películas en los Estados Unidos, pero ahora quiere dejar su marca detrás de las cámaras. En Los Ángeles, Verónica Villafañe conversó con él sobre su nuevo proyecto en el que debuta como guionista y productor.
Alcanzó la fama como actor de telenovelas, pero ahora William Levy abrió su propia productora y estrena su primer película, En brazos de un asesino.
¿Qué te atrajo a hacer este tipo de cambio?
El deseo de crecer como artista. Estuve trabajando en el mercado americano y aprendí que el mercado latino no estaba siendo apoyado de la forma correcta, solamente en los personajes protagonistas en el mercado americano. Solo el 3% era latino y somos la audiencia número uno en el cine. Entonces decidí crear más contenido para no solamente el talento, sino para la audiencia latina, que también está necesitada de ir al cine y ver algo en su idioma.
¿Estás haciendo algo paralelamente en Hollywood en este momento o no?
Ahora no. Tengo que enfocarme 100% en esto para poder llevarlo a cabo.
¿Te imaginabas lo que ibas a hacer cuando llegaste aquí? ¿Alcanzaste la meta que te habías propuesto?
Bueno, el haber nacido en Cuba era muy difícil, imaginarme todo esto. Soñaba con eso, pero lo veía un poco lejano y muy difícil porque no puedes sacar una visa para viajar. Así que me tocó a los 14 años meterme en una balsa, arriesgar mi vida porque quería cambiar mi vida. Me metí como 40 horas en el mar, me recogieron, me regresaron a Cuba y ya luego entonces logré salir con mi familia. Estados Unidos no dio asilo político, no ayudó para salir. Imagínate a un niño de 15 años que nunca tenía chance de hacer nada y de momento te dicen, dale, aquí están todas las oportunidades en el mundo. Las ganas y el deseo no me faltaban para perseguir mis sueños y hacerlo realidad.
Esa realidad para él ahora es hacer sus propios proyectos. En Los Ángeles, Verónica Villafañe, Voz de América.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continúa la saga de José Daniel Ferrer. En un artículo de CubaNet, fechado el pasado 2 de diciembre,
señala el titular que demandarán a eurodiputado comunista por difamar a José Daniel Ferrer. Eso me parece muy bien. Eso fue lo que yo hice cuando el secretario general del Partido Comunista Francés, Georges Marchais, me difamó. Los comunistas y sus satélites en los países libres, donde existen leyes contra la difamación, injurian y acusan falsamente a los que nos oponemos a esa ideología. Y generalmente las víctimas de esas acusaciones no hacen nada. Y eso ha sido un gran error. Cuando en París denuncié en los tribunales al órgano oficial del Partido Comunista, al periódico La Humanité y al secretario del partido, muchos pensaron que nada pasaría, pero no fue así. Los comunistas perdieron en la corte, tuvieron que retractarse y publicar esa retractación en el mismo espacio y en la misma página donde habían publicado el artículo difamatorio contra mí. Y además tuvieron que pagarme una buena cantidad de francos franceses. En Grecia, un semanario llamado Pondiki, que significa ratón en griego, también publicó un artículo difamatorio en esta ocasión contra Vladimir Bukovsky, el disidente soviético, y yo. Los llevamos a la corte y el periódico, el director, fue condenado a 3 meses de cárcel. Como esos éxitos acusando a los difamadores publicados en todo el mundo hizo que ya los comunistas y los periodistas títeres de la dictadura cubana se cuidaran muchísimo de publicar sus mentiras y sus difamaciones. Eso que ha hecho la organización Defensores de Prisioneros Cubanos de salir en defensa de José Daniel Ferrer creará un precedente y los difamadores se cuidarán mucho de lo que dicen o publican. El diputado comunista Manuel Pineda será demandado y presentarán la demanda en diversos foros nacionales e internacionales, y le exigieron a este diputado que se retractara de lo que dijo. Habló mal, difamó a José Daniel Ferrer. Dijo que este golpeaba a su primera esposa. Ese Manuel Pineda es una cotorra comunista y repite lo que le dice la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
6:41, más noticias de América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió un saludo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y al presidente Donald Trump, agradeciendo su respaldo a Venezuela.
Guaidó dijo en su cuenta de Twitter que la interacción con los países hermanos está más fuerte que nunca.
El sábado, el secretario Pompeo señaló que Juan Guaidó personifica la lucha del pueblo venezolano y la esperanza de restaurar la democracia.
De otra parte, el director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, quien había sido pieza fundamental en la política para atender a los migrantes venezolanos, renunció a su cargo luego de 5 años de gestión.
El anuncio fue hecho mediante una carta abierta divulgada por su despacho, donde afirma que se va con la satisfacción de haber cumplido y lleno de agradecimiento.
En su carta de despedida, el funcionario agradeció al presidente Iván Duque y a sus ministros la confianza y el apoyo que le dieron.
El gobierno de Honduras considera que el retorno de migrantes a terceros países seguros no afecta la política del país. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Las últimas deportaciones de hondureños desde Estados Unidos a Guatemala, que ya funge como un país seguro para el caso de las peticiones de asilo, crece la preocupación en Honduras al considerarse que se trata de un fuerte golpe a quienes buscan llegar a la frontera sur estadounidense. Analistas como el abogado Wilfredo Méndez consideran que el tema es delicado, expresó a La Voz de América.
Lo que es un golpe muy fuerte para aquellas personas que han emprendido el viaje hacia Estados Unidos, y es una de las medidas, yo le diría, más exitosas de Donald Trump, en contra y en detrimento, lógicamente, de los migrantes.
Para el gobierno, los últimos hondureños deportados no cumplieron con los requisitos exigidos y considera que no habrá ningún impacto para el país. Esas afirmaciones corresponden al canciller Lisandro Rosales.
Únicamente se han regresado 3 hondureños a Guatemala que han solicitado asilo y que no han calificado en Estados Unidos para el asilo. Es parte del acuerdo que Estados Unidos hizo con Guatemala, y Guatemala aceptó recibir hondureños. No genera ningún impacto para nosotros.
Ricardo Puerta es un experto en temas de migración y, consultado sobre este proceso, señaló que se trata de una estrategia política para frenar a los migrantes centroamericanos.
Agenda encubierta de la administración de Trump es que el tercer país seguro es un país que, cuando esa persona llega, lo que va a suceder es que la primera impresión, el país ese es más inseguro o igualmente inseguro que el país de origen tuyo. Para los hondureños lo que está sucediendo es que prefiero volver a Honduras que quedarme en Guatemala.
Hasta ahora son 3 los hondureños deportados que han llegado a Guatemala como parte del acuerdo de solicitudes de asilo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, y el mandatario electo Alberto Fernández escucharon este domingo una exhortación de la Iglesia Católica al unir al país y evitar la destrucción de los adversarios en una misa a 2 días del traspaso del poder. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente saliente Mauricio Macri y el electo Alberto Fernández acudieron juntos a una ceremonia religiosa al aire libre frente a la Basílica de Luján ante centenares de fieles. Estuvieron en la misa sus parejas, Juliana Aguada y Fabiola Yanes, respectivamente, además de miembros de ambos gabinetes.
No se trata de una unidad homogénea o hegemónica, sino de una unidad necesaria para construir el país deseado y salir de este laberinto en el que nos encontramos.
Scheinig convocó a los gobernantes a que los pobres sean los hermanos más cuidados. La pobreza aumentó en un estimado de 26% a más de 35% en los 4 años del mandato de Macri, según cifras oficiales. Ninguno de los dos políticos formuló declaraciones. En otro párrafo de su homilía, el clérigo llamó a alcanzar un pacto social, iniciativa prometida por Fernández para lograr una mesa de negociación del Estado con sindicatos y empresas.
Que la Virgen lo ilumine a nuestro país, que lo proteja y, bueno, desearle lo mejor para nuestro presidente que se va y, bueno, y lo mejor también para el que viene, ¿no?
Como argentino pido paz, trabajo, tanto a la Virgen como a los gobiernos. Venimos a despedir a nuestro presidente y apoyar al próximo, ¿no?
El cambio de gobierno se produce en momentos en que la inflación anual se duplicó de 25 a 50% en 4 años, con alza del desempleo y una ola de quiebras empresariales y comerciales.
El gobierno de México lamenta el incidente de un diplomático de carrera en la República Argentina. Jorge Orellana informa.
El embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, fue sorprendido intentando sustraer un libro del Ateneo en la República Argentina. El diplomático trató de robar el libro el pasado 26 de octubre, cuando la policía recibió un reporte de un delito menor en la librería ubicada en el barrio norte de la capital argentina. El libro que tomó el diplomático era una biografía de Giacomo Casanova, escrita por Guy Joisnan Nugaret, que según la página de internet de la editorial El Ateneo, tiene un costo de 590 pesos argentinos, unos 189 pesos mexicanos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ordenó el regreso a México del embajador. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo:
en el caso de el embajador Ricardo Valero, se trata de una persona con una trayectoria, yo diría, limpia en política exterior. Ricardo Valero es un diplomático de carrera, fue legislador, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Es un internacionalista de primer orden. Se da este caso lamentable. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver que procede, que no haya linchamientos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:47, un vistazo a las noticias del mundo.
5 personas murieron después de que un volcán hiciera erupción hoy en White Island, o Isla Blanca, perteneciente a Nueva Zelanda.
El fenómeno provocó una enorme nube de ceniza y vapor cuando docenas de turistas exploraban sus laderas.
Hay también por lo menos 10 personas que se encuentran desaparecidas, indicó el subcomisario de policía John Timms, que no pudo confirmar la cantidad exacta.
Entre tanto, más de 40 personas murieron en un incendio desatado en una fábrica de Nueva Delhi en la que dormían algunos de sus empleados.
Un incendio en una fábrica de Nueva Delhi cobró la vida de más de 40 personas. Las víctimas son empleados que dormían en el lugar mientras el fuego dio inicio a primera hora de la mañana en Sadar Bazar, un barrio antiguo y sobrepoblado de la capital. Se trata del peor incendio ocurrido en la ciudad desde 1997. El edificio albergaba varias unidades de producción en las que se fabricaban mochilas escolares y material de embalaje, lo que agravó el incendio. Las operaciones de rescate fueron un reto. Primero, porque estaba congestionado. Y segundo, porque había mucho humo por el plástico quemado dentro, lo que dificultó realizar los rescates. Aún se desconocen las causas del siniestro, pero la agencia Press Trust of India afirmó que el lugar no respetaba las normas antiincendios. La policía y los bomberos afirmaron que al menos 58 personas habían sido rescatadas. En numerosas ciudades indias, las fábricas y talleres se sitúan en barrios antiguos y modestos donde los alquileres tienen precios asequibles. Varios allegados de las víctimas afirmaron a la AFP que la mayoría de los obreros eran migrantes provenientes del estado indio de Bihar, una de las regiones más pobres del país.
¿Y el panorama socioeconómico de Cuba de cara al próximo 2020? Es analizado por la economista Marta Beatriz Roque Cabello en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
La presentación desde la capital cubana de la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es el cierre del presente 2019 y ante qué realidad económica, Marta, se enfrentan los cubanos al próximo 2020?
Bueno, nosotros estamos descoyunturados. Esa realidad coyuntural ya pasó y estamos en otra coyuntura. Mira, lo que tú dices es cierto, hay una situación tremenda desde todos los puntos de vista y en lo más difícil de entender es que en estos momentos el mundo entero está en espíritu navideño. Y aquí en Cuba lo que se está haciendo es recordando a los muertos en Angola y en otros países por ahí que trajeron sus restos para Cuba. Es una contradicción muy grande que mientras el mundo entero esté de fiesta, nosotros aquí tengamos que estar en esta situación difícil de constante recordar lo que pasó hace tantos años. Y te puedo decir que tú sales a la calle y la tristeza de la gente es algo que ves por encima de la ropa. La gente camina por la calle como si tuviera un gran peso en sus hombros. Claro, con las excepciones de los familiares, de los que están en el poder, que no viven igual que el resto del pueblo de Cuba. Pero en este momento, para hablarte primero de la actualidad, en este momento la situación que hay en el país es de verdad muy difícil. Y es difícil también para la sociedad, porque se han destapado una cantidad de robos, de personas que han asesinado en sus casas, etcétera. Por mi barrio, yo vivo en el municipio de 10 de Octubre, ya se habla de 3 personas asesinadas para robarlas y la policía no hace nada. Sin embargo, si tú vas a la sede de las Damas de Blanco, allí hay 2 o 3 autos patrullas parados sin hacer nada, vigilando a las Damas de Blanco. Porque pueden haber asesinatos, pero lo que no puede haber en el país es una idea política diferente a la de la dictadura.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52, la doctora Marixa Fuentes llega para hablar del tema del azúcar y sus perjuicios.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio que es concebido para usted y pensando en usted, en que ojalá que le pueda sacar provecho a la información que nosotros cada día le transmitimos a través de esta gran emisora Radio Martí, en mi segmento Tu Salud en Tus Manos, y yo soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy voy a hablar del enemigo número uno del cuerpo humano. El que está causando, yo diría, francamente, analizándolo así con profundidad estadísticamente, basándome en todos los estudios de todas las universidades en Estados Unidos que yo me leo continuamente y basándome en la evidencia de lo que vemos a nuestro alrededor, en las consultas médicas y todo lo demás, que el 80% de las enfermedades actualmente están causadas por un enemigo mortal, silencioso, que se llama el azúcar. El azúcar refinado es un producto fabricado por el hombre, contrariamente a los azúcares naturales que se encuentran en los alimentos vivos. Entonces, la pregunta que quizás usted se esté haciendo, ¿por qué es tan dañino el azúcar? Y le voy a comentar varias y múltiples razones del por qué usted debe pensar dos veces antes de adicionar una cucharada de azúcar en sus alimentos. Le tengo una anécdota. Hay una señora que ha llegado a la consulta de un médico colega, amigo mío, quejándose de haber engordado, a pesar de que ha comenzado a hacer dieta bastante restrictiva y sobre todo baja en grasas. Esta señora paciente masca chicles constantemente para tener fresco su aliento y, según ella, refiere, para aliviar un poco los niveles de estrés. Sin darse cuenta, ella no sabía que estaba consumiendo mucho azúcar, lo cual le estaba indicando a su páncreas que segregara esta hormona que es responsable del páncreas de segregar, que se llama insulina. Y entonces, esta es una señal que le dice al cuerpo que almacene grasa. Fíjese esto, qué interesante cómo funciona el cuerpo humano. Cuando usted come demasiado azúcar, o azúcar añadido en todos sus alimentos o varias veces al día, su cuerpo entra en modo de almacenar grasa en las áreas que no queremos. ¿Cuáles son las áreas? El abdomen, la papada, las caderas, los glúteos. Por eso la mayoría de los pacientes diabéticos ganan peso cuando comienzan a tomar o a consumir un medicamento que se llama insulina. Con frecuencia empiezan a ganar bastantes libras. El azúcar crea un círculo de demanda de más azúcar, lo cual eleva los niveles de insulina. La insulina es un potente hormona que indica al cuerpo que precisamente haga ese efecto, almacenar grasa. Como resultado, es usted más propenso a las infecciones bacterianas y las infecciones a través de virus y parásitos. Además, el azúcar realmente alimenta las células cancerígenas. Y aquí quería llegar. Voy a seguir hablando de este tema sobre el azúcar mañana, Dios mediante. Usted me puede escribir a mi correo electrónico, tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
6:55, quieto en primera. Llega Pepe Lacayo y los deportes.
Impresionante el contrato que se está negociando en este momento entre Steven Strasburg, el actual héroe y jugador más valioso de la Serie Mundial, y su equipo, los Nacionales de Washington, que no lo quieren dejar ir, es agente libre, pero el contrato que se está negociando ahora mismo, 7 temporadas y $245 millones norteamericanos, billetes verdes. Durante la postemporada, el jugador más valioso de la Serie Mundial ganó 5 juegos sin perder ni uno solo, con efectividad de 2.51. Y este, por supuesto, sería el contrato más lucrativo jamás firmado por un serpentinero, un pitcher, en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. No solamente en contrato global, sino que también por temporada.
¿Cuántos años tiene?
31. Así que le quedan todavía unos 6 años, 7 años. Por eso no va más de 7 años el contrato. Así que, y fue reclutado en el 2009. El equipo sabe lo que está haciendo. Anthony Rendon, el otro agente libre que yo hubiera escogido como el para, en vez de Steven Strasburg, está negociando también como agente libre. ¿Ustedes vieron la película el sábado? La película, la pelea de boxeo el sábado entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, que ganó Joshua para arrebatarle a Ruiz, unificando los 3 títulos peso completo por decisión unánime, 3-0. Así que el mexicano-americano fue campeón solamente por 6 meses, porque ya perdió su título. Pero ya desde ahora están diciendo otra revancha, la tercera pelea entre estos dos, Anthony Joshua y Andy Ruiz.
A mí me parece, con todo respeto, muy antiestético el señor Ruiz.
Sí, yo también lo vi así.
¿Por cuántos millones la revancha?
Ah, por lo menos 25 millones por boxeador, por lo menos, así es. Champions League mañana, damas y caballeros, ha llegado la hora de la verdad para varios equipos. El Atlético Madrid tiene que ganar contra el Lokomotiv Moscú, por lo menos empatar, para avanzar a los octavos de final de la Champions. Ya están adentro varios equipos que van a jugar mañana, incluyendo el Bayern de Múnich contra el Tottenham Hotspur. Spurs, esto en papel era un partidazo, pero ya como los dos están clasificados, ni siquiera me voy a molestar por ver el partido. El Manchester City, también clasificado, juega contra el Dinamo Zagreb. El Paris Saint-Germain contra el Galatasaray, que ya está eliminado de la contienda. Y el Real Madrid contra el Club Brujas, aunque ya el Real Madrid está clasificado. Así como la Juventus de Turín, que está clasificada y va a jugar contra el Bayer Leverkusen, que todavía tiene pocas posibilidades de clasificar. Y luego, eso es el miércoles. Mañana les estaba diciendo que el Valencia contra el Ajax, el Zenit San Petersburgo contra el Benfica, el Inter de Milán contra el Barcelona, aunque ya el Barça está clasificado. Y les voy a contar más dentro de 5 minutos cuando arranque Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta edición informativa de las 6 de la tarde, hoy lunes 9 de diciembre de 2019. En los controles, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Ada Alda. En la producción, Patricia Martínez Muñoz. Edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.